En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, un viernes más, pasada la 1:30 de la tarde, ya en el último viernes de este mes de octubre, cómo pasa el tiempo, aquí estamos con todos ustedes. Soy Paqui Pallarés y esto es...
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tú no sabes lo importante que eres para mí. Aunque yo no pueda verte, me hace sonreír. Día a día siempre me dedicas tiempo, a pesar de todo, a pesar de mí. Tú has logrado que este sueño se convierta en una realidad, por eso gracias, porque siempre estás, por ser incondicional.
Y hoy quiero comenzar este programa dando las gracias a todos, pero especialmente a una persona que el miércoles tenía un gesto afectuoso conmigo, regalándome un ramo de flores y dándome las gracias por, y cito literalmente, transmitir la fe a través de la voz. Gracias son las que tengo que darle yo a esa persona, porque no sé quién es, y gracias a todos ustedes por estar cada semana en El Espejo y en el Iglesia Noticia, en nuestro informativo los domingos. Oí hace poco decir que la actitud propia del cristiano es el agradecimiento, la acción de gracias. Así que gracias también por la parte que nos toca en este programa del Espejo, porque nuestro mayor regalo es estar con todos ustedes. Así que gracias a esta persona y gracias extensibles a todos ustedes que nos escuchan a través de esta señal en la 87.6 FM de COPE Granada y en la 95.2 de COPE Motril. Por estar ahí, muchas gracias por dejarnos entrar este tiempo de radio en sus vidas y gracias también no solo a los oyentes de Granada, sino también a quienes nos escucháis después en el podcast en internet, que está disponible en archidiócesisgranada.es. Me siento muy privilegiada por teneros como oyentes. De corazón, gracias a todos. Gracias. Y esta canción es para todos vosotros.
Gracias, porque siempre estás, por ser incondicional. Hoy te quiero regalar esta canción que grita.
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Hoy hablaremos de la jornada de las personas sin hogar y conoceremos el caso de una persona que se encuentra en esta situación. También vamos a conocer a la nueva presidenta delegada de Manos Unidas Granada, pero será en breves momentos porque antes llegan también otras noticias de nuestra diócesis.
Este domingo día 27 la catedral acogerá la ordenación sacerdotal de William José Sauce Charmel, seminarista de origen venezolano del seminario Redentoris Mater de Granada. William José recibirá las sagradas órdenes de manos de nuestro arzobispo, Monseñor Javier Martínez, junto a otros dos seminaristas, también del Redentoris Mater, César Manuel López, natural de Paraguay, y Clemens Prozowski, de origen polaco, que serán ambos instituidos como nuevos diáconos de la Iglesia granadina. El Movimiento Familiar Cristiano de Granada celebra mañana sábado una mesa redonda que tendrá lugar a las 6:30 de la tarde en el Salón Parroquial Virgen de las Angustias, con el título Tú también puedes echar una mano. El objetivo es acercar y motivar a todas las personas a ofrecer su tiempo en las distintas realidades de voluntad que existen en nuestra diócesis. Todos están invitados a participar en este primer encuentro que contará con la presencia de la pastoral familiar y la de migraciones junto a la congregación de las Hermanitas de los Pobres. La semana que viene, el próximo miércoles 30 de octubre, será presentado en el Centro Cultural Nuevo Inicio el libro El Paraíso Abierto, escrito por el profesor del Instituto Teológico Lucense, don Alfonso Simón. Este libro trata de desvelar el sentido luminoso detrás de aquellas palabras que le dirige el anciano Simeón a la Virgen María: a ti una espada te atravesará el alma. Tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural a las 7:30 de la tarde, en la Plaza Alonso Cano. Y los jóvenes inscritos en la peregrinación mariana de este fin de semana organizada por la Delegación de Juventud pasarán la noche de hoy en Agrón para comenzar a caminar ya mañana en dirección a Alhama de Granada, lugar en el que se encuentra la patrona de Alhama, la Virgen de las Angustias.
Éblouis par la nuit, un coup de lumière mortelle.
¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos paseando por la calle y nos encontramos a mucha gente? Nos cruzamos con mucha gente a lo largo del día y también nos cruzamos con mucha gente, pero que no la vemos. Están ahí sentados probablemente de una forma muy discreta. Están personas que no tienen dónde alojarse. Este domingo celebramos la jornada de las personas sin hogar y es una jornada que se lleva a cabo para recordarnos precisamente que hay personas con las que nos cruzamos todos los días y no las vemos. Y Ponle Cara es el lema de esa jornada que nos quiere recordar eso mismo. Ponle cara a esas personas con las que nos cruzamos. Lo organiza aquí en Granada Fundación Casas Diocesana de Acogida y tenemos a uno de sus coordinadores técnicos, que es Roberto Peña. Buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes, Paqui.
Roberto nos va a contar un poquito en qué consiste esa jornada y también nos acompaña y le damos ya la bienvenida y sobre todo las gracias por querer conversar con nosotros y acercarnos también un poquito cómo vive esa situación. Francisco.
Buenas tardes, Paqui.
Francisco, buenas tardes. Es residente de esta fundación Casas Diocesana de Acogida. Vamos a empezar por el principio, Roberto. Esta jornada se celebra una vez al año. ¿Qué queréis recordarnos con esa jornada?
Bueno, como comentas, Paqui, es una jornada que se celebra una vez al año. Por primera vez este año se va a realizar el último domingo de octubre, ya que hasta ahora, durante los 26 años que llevamos haciendo la campaña, se ha venido desarrollando el último domingo de noviembre. Bueno, pues con esta campaña, con esta jornada, lo que queremos es llamar la atención de la ciudadanía, de la administración, y lo que queremos en definitiva es sensibilizar, reclamar el cumplimiento de los derechos que, como cualquier persona, estas personas tienen legalmente reconocidos, pero que en el día a día los ven vulnerados. En concreto, la campaña de este año lo que pretende es poner el acento en la prevención de estas situaciones de exclusión social graves como aspecto fundamental para intentar minimizar el número de personas que se encuentren en esta situación. La importancia de que se dote a los servicios sociales comunitarios de recursos económicos y materiales suficientes para que se detecten las situaciones de vulnerabilidad y que estas personas, las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, no avancen en el camino de la exclusión, es decir, todo lo contrario, para que vuelvan al ámbito de la inclusión.
¿Qué perfiles llegan hasta aquí, hasta esta Fundación Casas Diocesana de Acogida?
Bueno, nosotros sí que hay un aspecto del perfil que sí que lo tenemos determinado, y es el sexo. Nosotros solamente atendemos varones porque hay otra entidad en Granada, que es OCREM, que atiende a mujeres y familias sin hogar, con lo cual todas las personas que nosotros atendemos en nuestra entidad son varones. Varones todos mayores de 18 años, porque entendemos que personas menores de esa edad es responsabilidad de la administración autonómica el atenderlo. Y a partir de ahí, bueno, comentarte, hablamos de personas con una variedad muy importante, con una variedad de características en su mochila personal, como comentábamos antes, muy diversas, que pueden ir desde desempleo, problemas de consumo de algún tipo de sustancia o no, adicciones no tóxicas, problemas de salud mental o comportamentales sin ser un problema de salud mental grave, una serie de sucesos vitales estresantes muy importantes en cuanto a la intensidad y en cuanto a el número, un nivel de formación bastante bajo. Hablamos de personas que no tienen ningún tipo de formación o, como mucho, estudios primarios, una edad principal entre los 46 y 59 años, un estado civil predominante que puede ser o bien soltero o estado separado o divorciado, en un porcentaje cercano o, bueno, lo sobrepasa al 50%, serían personas de origen nacional, y un 40 y algo por ciento personas de origen extranjero, de otras nacionalidades.
Claro, tratáis un aspecto muy delicado y muy sensible, que es la dignidad de las personas, porque cada uno llega con una historia particular, esa mochila de la que nos hablabas antes, y llegan muy tocados, probablemente. ¿Cómo los recibís? ¿Luego qué atención les dais?
La dignidad de la persona es lo principal. Para nosotros, la persona es el centro de nuestra intervención, eso lo tenemos muy, muy claro. Lo que intentamos desde un primer momento es una cobertura de necesidades básicas a nivel total, con toda la persona que llega a nuestra casa de acogida. Intentamos ofrecer alojamiento, lo que sería cobertura de necesidades básicas, desayuno, almuerzo, cena, ropa, ducha. Y una vez que eso está cubierto, a partir de ahí se intenta ofrecer a las personas la que realice cada una de ellas un proceso de recuperación personal. Sí que hay aspectos comunes, a lo mejor en cada una de las personas que hay que trabajar con ellos, pero lo que intentamos es desarrollar un plan de trabajo. Plan de trabajo que engloba áreas tan diversas como puede ser el área administrativa, para que las personas tengan toda su documentación en regla. Muchas veces las personas llegan sin ni siquiera con el DNI, con lo cual tenemos que empezar por ese aspecto tan básico para dotar a la persona de esa documentación que todos tenemos y que ellos, por vivir en la calle, o bien lo han perdido o está caducado o se lo han robado. Después lo que hacemos sería empadronarlos, porque si no estás empadronado no existe, no puede ejercer ciertos derechos que como ciudadano tiene reconocido, pero si no está empadronado no puede ejercerlo. Otra área que se trabaja sería el área sanitaria, porque estar en la calle implica en numerosas ocasiones que hace mucho tiempo que no ha hecho un reconocimiento médico, que no sabe si tiene alguna enfermedad, si hay que hacer algún tratamiento para paliar los efectos de esa enfermedad. Se trabaja también a nivel psicológico, el área de ocio y tiempo libre, área de autocuidado y vida doméstica, área económica, puede ser que la persona tenga algunos ingresos, pero si está aquí, algo no funciona, hay algún problema de fondo, o la persona puede ser que no tenga ingresos, pero sí que reúne los requisitos para acceder a alguna prestación económica, con lo cual lo que hacemos es apoyarlo y orientarlo para que pueda acceder a tener esos ingresos mínimos.
Y saludábamos al principio a Francisco, que es residente en esta fundación. Francisco, muchísimas gracias, porque sé que también es difícil contar lo que a uno le sucede, ¿no? ¿Cómo llegaste aquí?
Pues nada, primero, ¿no?, tuve unos problemas, ¿no?, porque yo estuve toda mi vida trabajando, ¿no?, aquí en Granada, ¿no?, pero me surgió un caso que me dio por arrendar tierra y hasta me vine a la ruina, y a raíz de ahí me fui a vivir a Italia, trabajando en casas reales de chofer, después a Mónaco y en Francia, ¿no? Cuando regresamos aquí a España, ¿no?, teníamos todo, ¿no? Mi mujer murió muy joven, con 39 años, de una neumonía. Uh-huh. Entonces me vine en depresión, ¿no? Uh-huh. Tengo una hija que tuve con mi mujer, ¿no? Ya tiene 24 años, pero cuando murió tenía 11. Uh-huh. Entonces me entró una depresión, ¿no?, que me dio por el alcohol, por todo. Bueno, menos la droga, que nunca llegué a tocarla, ¿no? Entonces ya perdí la casa, lo perdí todo, hasta el dinero que tenía ahorrado, que no sé dónde fue a parar, porque, ¿no? Y ya a través de, conocí primero a un San Juan de Dios, ¿no?, en el voluntariado estuve allí, ¿no?, y me ayudaron mucho, ¿no?, por eso he estado con ellos dando charlas y eso, ¿no?, en todos los colegios y en los institutos y en todo, ¿no?, para decirle a la gente joven que no sigan la vida esa que hemos tenido algunos, ¿no?, que todo se soluciona en esta vida, que no hay que, ¿no?, hay que ponerle pantalones a las cosas, y más que tenía una hija, y esa hija, para que no le faltara nada, ¿no?, tenía que dejar totalmente, ¿no?, y ponerme al día, y ya ha cambiado mucho. Ya me vine aquí, al centro este, que gracias a ellos, ¿no?, a todo, al director, a las mojas, ¿no?, que son una gente maravillosa, ¿no?, nos tratan que es una maravilla. Y a partir, bueno, con el SAE, con todo, estoy haciendo cursos de informática por todos lados, ¿no?, y así, ¿no?, y ya llevo más de un año que no he probado el alcohol, y Dios quiera que no piense probarlo. Solamente pienso en mi hija, tirarla para adelante, que está estudiando aquí en Granada y que no le falte nada.
¿Y tú te encuentras bien? ¿Estás contento?
Sí, gracias a ellos también, mucho. Me han apoyado mucho.
Están con vosotros en la Fundación las Hijas de la Caridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperas ahora, después de haber hecho ese recorrido por la vida que a veces nos lleva por unos caminos que nunca hubiésemos pensado? Y es verdad que uno puede derivar en todo eso, porque nadie está a salvo de que le puedan suceder cosas. Y ahora que tú te encuentras mejor y que ves todo con otros ojos, siempre acompañados, porque esto hay que decir que uno solo no lo puede hacer, y necesitamos estar acompañados para todo en la vida. ¿Qué esperas a partir de ahora?
A partir de ahora, pues... como he tenido, como sabe Roberto, ¿no?, entrevistas, ¿no? Hay una asociación que hace gratis, ¿no?, de minusvalía, ¿no? Como yo tengo minusvalía, ¿no?, de las dos piernas, y tuve un ictus y eso, ¿no?, y me están dando, ¿no?, casi todos los días, ¿no?, entrevistas de trabajo y todo, esperando que de un día para otro salga algo.
¿Tienes esperanzas?
Sí, porque yo lo que quiero es trabajar. Ayer, hoy mismo tenía una entrevista, ¿no?, que la anulé, ¿no?, la conferirá de compilar, ¿no? Ya me han dado tu currículum otra vez, ¿no? Este verano he tenido lo malo 60 entrevistas.
Pues esperemos que llegue al final alguna posibilidad de poder también incluirse en el mundo del trabajo, porque también son pequeños pasos muy importantes para esa recuperación humana que necesitamos. Lo necesitáis quienes habéis pasado por lo que nos cuenta Francisco, pero lo necesitamos todos en la vida. Francisco, muchísimas gracias por compartir tu testimonio.
Yo lo único que digo es que a la gente que está en la calle, ¿no?, que están pasando el todo, que todo se soluciona. No hay que cerrarse las puertas, tirar adelante. Y además, lo mejor es cuando ven uno malas amistades, separarse de ellas, que son los que yo, por gracia, no me he untado con ellos. Siempre he vivido independiente. A lo mejor si me hubiera untado con ellos, me hubiera dado por la droga y por todo.
Pues es valiosísimo ese consejo que da Francisco, es muy claro y gracias de nuevo. Y a Roberto, pues también muchísimas gracias por compartir este tiempo, acercarnos a esa jornada de las personas sin hogar de este domingo 27 y que se haga visible y que tomemos todos conciencia de verdad que esto tenemos que ayudar y son personas, no son números lo que hay detrás de cada uno de ellos.
Vosotros por ofrecernos esta posibilidad y de hacer de antena de las personas que se encuentran en esta situación de exclusión grave.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya puedes recoger tu acreditación para asistir a la ceremonia de beatificación de la granadina María Emilia Riquelme y Zayas en la librería diocesana Cruz de Elvira junto a la iglesia parroquial del Sagrario Catedral y en la residencia universitaria Madre Riquelme en la plaza Sor Cristina de la Cruz Arteaga. La beatificación es el 9 de noviembre en la catedral a las 11 de la mañana. Viviremos juntos en Granada una gran jornada de comunión universal. También podrás seguir la celebración en batelevisión.com y en 13TV.
Tenemos una persona para presentarles. Es una persona que llega por primera vez como presidenta delegada. Hablamos en esta ocasión de Manos Unidas Granada y damos la bienvenida a Feli Núñez Laguna. Buenas tardes, Feli.
Buenas tardes.
¿Te estrenas como presidenta delegada?
Me estreno como presidenta delegada.
Bueno, ¿cómo ha sido esta llegada a la delegación de Manos Unidas Granada?
Esta llegada ha sido porque hace ya 3 años que pertenezco a la ONG Manos Unidas como voluntaria. He participado como voluntaria en todos los actos que estamos realizando, bien en la campaña y las distintas actividades que se van haciendo. Me lo han propuesto y hay que arrimar el hombro y aquí estoy.
Porque no es la primera vez que estás en Manos Unidas. Tú ya conoces el trabajo de esta delegación en Granada, ¿verdad?
Claro, llevo 3 años participando de Manos Unidas y,
como
y de todas sus actividades como voluntaria.
Y ahora, ¿cuál es tu función exactamente?
Bueno, pues como delegada es un poco estar al cargo de la delegación y coordinar las distintas actividades y las cosas que se van haciendo y un poco pues todo el mecanismo también que lleva a estar en contacto con los servicios centrales de Madrid.
Hace poco has estado en Marruecos, acabas de llegar de Marruecos.
Acabo de llegar de Marruecos en un viaje para visitar los proyectos que se están llevando a cabo allí por Manos Unidas. Son unos proyectos que están en colaboración con los socios locales que están trabajando allí en la parte de Nador.
¿Y exactamente qué proyectos son los que has podido visitar y conocer de primera mano?
Bueno, hemos visitado varios proyectos que se están llevando a cabo en un centro. Es un centro de formación profesional que lo que hace está para ayudar a las mujeres que no tienen trabajo, que están madres solteras, que tienen un hijo, que están un poco pues marginadas de la sociedad. Entonces les da la oportunidad de promocionarse, que puedan desarrollar una serie de actividades para que se vayan formando y a la vez acoge también en un sistema de guardería a los hijos, les dan el comedor y luego apoyo escolar para que puedan no fracasar en la enseñanza.
O sea que es un visionado a pie de campo, ¿no? ¿Se puede decir lo que has hecho?
Sí, claro, lo hemos visto allí in situ y además hemos participado de las distintas actividades que se están realizando allí. Lo mismo con mujeres que con jóvenes, que se les da la oportunidad de formarse para que puedan tener acceso a un trabajo y a una vida digna, porque son jóvenes que si no fuera por este centro no podrían pues acceder a un nivel más importante en la sociedad.
Pues eso es uno de los destinos a los que va las aportaciones que hacen las personas, ¿verdad? En vuestras campañas anuales, que comienzan en febrero, todavía tenéis esta campaña actual y es esto mismo, ¿no?
Precisamente la función de Manos Unidas es erradicar el hambre en el mundo a través de la lucha para que se consiga dinero, pero también a través de la sensibilización y a través de estos proyectos que se están llevando a cabo en los distintos países de África, de Asia y de la India.
Esa aportación económica llega, nos la está contando Feli Núñez, que es la nueva presidenta delegada de Manos Unidas Granada. Se acaba de estrenar en esta responsabilidad dentro de la Iglesia de Granada. Llevas desde septiembre, ¿verdad?
Llevo desde septiembre como
bueno,
presidenta.
Y ese paso de voluntaria a presidenta delegada, ¿cómo lo afrontas de cara a los próximos meses, las funciones que te corresponden?
De momento estoy haciendo lo que puedo, estoy un poco como informándome bien de la función de la delegada, intentando también hacer lo mejor posible y además pues ayudando en lo que puedo.
Tenéis también periódicamente encuentros con todas las Manos Unidas de España, ¿verdad? ¿Tenéis alguno cercano?
Sí, tenemos ahora en el 25 de octubre de este mes, tenemos lo que son las jornadas de Manos Unidas que se hacen todos los años. Anualmente se organizan y allí ya se reúnen todas las delegaciones de toda España. Somos 72 delegaciones. Y allí nos reunimos voluntarios, delegadas, también está el consiliario general, que es de toda España, es el obispo de Teruel, y llevamos pues cada uno allí pues aportar lo que puede también allí, pues lo que son también son jornadas de formación.
¿Y quiénes más vais desde aquí, desde Granada?
Bueno, desde Granada de momento vamos cuatro. La secretaria, la antigua delegada, sí, que es la vicedelegada, la tesorera y yo.
Bueno, pues mucho ánimo este fin de semana en esas jornadas de formación para todos los miembros de las Manos Unidas Diocesanas. También va a estar Granada allí en Madrid. Y nada, ánimo con esa responsabilidad como presidenta delegada aquí en Granada de Manos Unidas. Félix Núñez Laguna, y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y un apunte antes de dar paso a los compañeros de Madrid es recordarles que el 2 de noviembre, Día de Todos los Fieles Difuntos, se conmemorará con una Eucaristía y se rezará especialmente por nuestros fieles difuntos en el Jardín de las Cenizas, en el Cementerio de San José, como digo, ese 2 de noviembre a las 5 de la tarde. Nos marchamos, lo hacemos como al principio, dándoles las gracias a todos de corazón por estar ahí, por estar con nosotros en El Espejo. Saludos de Paqui Pallarés y buen fin de semana.